Radio Bio, la radio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Informador de las 21 horas. Revisamos información policial con una de nuestras unidades móviles, Jorge Villegas.
Sí, para actualizar la información, ¿no? Estas dos informaciones que hoy informamos oportunamente aquí en la comuna de Maipú, la primera de ellas se trata de este incendio, ¿no? Aquí en la Villa General Baquedano, que alcanzó una segunda alarma de incendio en un basural. ¿Cuál era el riesgo de esto, que se propagara a viviendas? Esto aparentemente habría sido controlado hasta el momento en Tres Poniente con Aguada Sur, en un basural justamente de ese sector que se comenzó a incendiar. Fueron 10 carros del Cuerpo de Bomberos de Maipú quienes combatieron este siniestro hasta el momento, ¿no? Controlarlo, ya que la columna de humo se ve bastante menos densa. La segunda de estas otras informaciones que les vamos a comentar trata de estas personas baleadas, dos personas baleadas que fueron atacadas a disparos al interior de un vehículo marca Kia. Una persona, el conductor, resultó con un disparo en su cabeza, se encuentra en riesgo vital a esta hora en la ex posta central. El copiloto recibió disparos en el tórax y se encuentra también a esta hora en el Hospital del Carmen. Esta información está en completo desarrollo. Estamos a la espera entonces de mayores antecedentes respecto a la dinámica, ¿no?, de este ataque a disparos que terminó con dos personas baleadas en riesgo vital aquí en calle El Ferrocarril con Cerro Barón de la comuna de Maipú. En el lugar, Bio Bio, la radio.
El diputado Agustín Romero afirmó que espera que la ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando no se deba a afinidades políticas. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El diputado republicano Agustín Romero se refirió respecto a la ceremonia de cambio de mando, la que está programada para el próximo 11 de marzo y en donde la expresidenta Michelle Bachelet confirmó que no asistirá a la instancia. Por ello, Romero señaló que, desde su punto de vista, no le gustaría pensar en que la ausencia de la exmandataria se debe a afinidades o diferencias políticas, ya que el cambio de mando es un acto de Estado y no un acto partidista. Además, el parlamentario también agregó que el cambio de mando en Chile es una verdadera fiesta democrática, donde el país demuestra madurez institucional, continuidad y respeto por la voluntad popular, por lo que todos están invitados y considerados, independiente del sector político al que pertenezcan, como muestra de una señal republicana. Bio Bio, la radio.
El diputado y senador electo del Frente Amplio, Diego Ibáñez, exigió que el proyecto de incendios forestales se haga ley. La información con Gianfranco Nebot.
La Cámara de Diputados y Diputadas votará este lunes las modificaciones del Senado al proyecto que establece un nuevo marco jurídico para la prevención de incendios forestales. De aprobarse, la iniciativa quedará lista para convertirse en ley. El diputado y senador electo por Valparaíso, Diego Ibáñez, llamó a respaldar el texto, señalando que representa un cambio estructural en la forma en que el país enfrenta el riesgo de incendios. La propuesta obliga a incorporar el riesgo de incendios en los instrumentos de planificación. Además, crea un análisis nacional de riesgo, establece planes de manejo preventivo en zonas críticas y así refuerza la coordinación con SENAPRED. Ibáñez advirtió que rechazar las modificaciones podría retrasar la entrada en vigencia de la norma y derivar en una comisión mixta, subrayando que se trata de una ley urgente para miles de familias que viven en zonas de riesgo. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber dirigido sus ataques contra varios objetivos militares israelíes en Haifa, Tel Aviv y sus alrededores, según un comunicado recogido en la agencia iraní IRNA, como respuesta a los bombardeos coordinados entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. La tercera y la cuarta ola de la Operación Sadek 4 se está llevando a cabo de manera continuada contra varios objetivos militares y de seguridad de los Estados Unidos y el régimen sionista, anunció el cuerpo militar iraní. Entre estos objetivos israelíes, menciona la base naval en el puerto de Haifa y un fondeadero de barcos de guerra en Haifa, así como la base aérea Ramat David, el complejo militar Beit Shams y un centro industrial en Ashdod y una sede del Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv. 21 horas con 4 minutos, hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 25.7 grados y la humedad alcanza el 33%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¡Hello, tejanos! Texas Swift llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Cocinera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Intégrate y comenta con nosotros la hora de la radio.
Tu geolocalizador dice que estás alejándote. Tu punto se mueve, pero ¿hacia dónde y hacia quién? Sabía que iba a pasar, pero no sabía cuándo. No vemos a dónde vamos, pero vamos acelerando. Todo el mundo piensa que hay algo mejor ahí fuera. No importa cuál es la meta, solo ganar la carrera. Yo por las dudas toco madera.
Ahí va.
Toco madera, toco madera. Yo 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 toco madera.
Geolocalizador sigue tus pasos a donde van. Creamos máquinas sabias como quien hornea pan. Traías el alma empapada, pero la pólvora seca. Y entraste en mi vida como Pancho Villa en Zacatecas. No tengo claro si sos mi guardia o mi carcelera. Yo no era supersticioso, pero hoy no soy lo que era. Y por las dudas.
Toco madera, toco madera. Yo 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 toco madera, toco madera. Toco madera, toco madera.
Súmate a la audiencia de la noche.
La hora de la radio.
21 horas 10 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Junto a ustedes, recuerden que nos pueden escribir al más 569-9207888 y también llamar al 800-810-810. Y vamos a cambiar de tema, ya hablamos de todo lo que ocurrió en Medio Oriente, pero ahora vamos a hablar acerca de algo muy importante también para nuestro país, que tiene que ver con el rechazo del veto del gobierno a la ley integral de personas mayores. Todo esto en contexto, recordando que este jueves que pasó, las organizaciones de la sociedad civil lamentaron profundamente este anuncio del veto presidencial a la recientemente aprobada ley integral de personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Para hablar sobre esto, estamos conectados a esta hora con Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Camila? Un gusto conversar con ustedes.
Un gusto para mí también. Eduardo, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió el jueves y cuál es la respuesta de ustedes ante este veto presidencial?
Sí, a ver, las organizaciones de la sociedad civil, y aquí vengo en representación también de la mesa que trabajamos en temas de personas mayores de la comunidad de organizaciones solidarias, es decir, hablamos por muchas organizaciones que trabajamos por estos temas. Recién el jueves fuimos notificadas por parte de la ministra de Desarrollo Social que el gobierno había hace ya más de 3 semanas ingresado un veto especial a la ley que había sido que debería haber sido promulgada hace ya más de un mes y medio. Para resguardar los derechos y promover la integración plena de las personas mayores en la sociedad. Una noticia evidentemente lamentable, pero además sorpresiva. Sorpresiva porque, como te digo, se nos avisó recién 3 semanas después de haber ingresado el veto y sobre todo porque es un proyecto que ha venido tramitándose por 5 años, donde el gobierno durante los 4 años participó, interactuó, tuvo la oportunidad de establecer mejoras. Entonces que venga en esta última instancia, después de haber sido aprobado unánimemente a principios de enero por todos los parlamentarios, lamentable que nos encontremos con esta sorpresa ya terminando el gobierno.
Bueno, hay que recordar también, Eduardo, que esta ley busca fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores, y bueno, como tú muy bien lo mencionabas recién, fue extensa la tramitación y ahora ocurre esto. En este mismo contexto, Eduardo, me gustaría que nos puedas explicar a todos quienes están escuchando a esta hora, ¿qué significa para los adultos mayores que haya ocurrido finalmente este veto presidencial?
A ver, en estricto rigor lo que ocurre con esto es que se sigue postergando la pronta promulgación de una ley que venía a promover, como tú bien dices, la mejora, el enfoque integral del envejecimiento, respondiendo de alguna manera a los desafíos demográficos que enfrenta el país. La ley actual, la verdad que efectivamente es perfectible, pero reconoce los derechos de las personas mayores, da respuesta al envejecimiento poblacional, sienta un marco jurídico claro y transversal que articula los deberes del Estado, alineamientos para políticas públicas, y sobre todo hay un fortalecimiento institucional, es decir, el SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, vuelve a tener nuevos poderes en esta ley o un rol más activo en la coordinación, en la fiscalización, en la promoción de los derechos. Y todo eso, en el fondo, si bien yo entiendo que uno puede hablar de meses de espera, bueno, en realidad estamos hablando en este caso de una ley que viene esperándose y anhelándose por la sociedad civil y por las personas mayores hace ya más de 5 años. Entonces, seguir postergándola y haberle dejado la tarea al próximo gobierno, evidentemente es una mala noticia.
¿Se conocen las razones de la postergación?
Sí, bueno, más que la postergación del veto, la ministra que nos avisó de esta noticia el jueves a nosotros y recién el viernes a los parlamentarios que han estado involucrados, nos explicó en ese espacio que ellos no están de acuerdo con un artículo en particular que tiene que ver con un contrato especial del trabajo, porque no les hace sentido la forma en que se está planteando este contrato que busca flexibilizar y dar más oportunidades para promover el trabajo formal de tantas personas que hoy en día mayores trabajan en la informalidad. Pero sí, más allá de entrar en la polémica de si tiene razón o no tiene la razón la ministra, lo que nosotros desde la sociedad civil de alguna manera nos vemos afectados es que este no era el espacio para haber planteado este veto, sino que en todo el espacio de tramitación, donde insistimos, fue un largo proceso, pero sobre todo un proceso que permitió que la sociedad civil, que el Poder Ejecutivo y que por supuesto el Legislativo interactuaran mejorando una ley que ha ido pasando por varias etapas, donde nosotros orgullosamente como sociedad civil, desde la mesa de personas mayores de la comunidad de organizaciones solidarias, nos enorgullecemos de haber podido ingresar mejoras. Hoy en día la ley está mejor que antes y confiamos en que, bueno, que ojalá sea el próximo gobierno el que la promulgue rápidamente y posterior a eso empecemos a trabajar en la ley en sí misma, que es el reglamento y luego la implementación de todas estas distintas normas que vienen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, que ojo, no estamos hablando solo de las personas mayores de hoy, todos nosotros envejecemos y por eso la importancia sí. En un país que envejece aceleradamente, escucha que es importante ponernos en los pies de los mayores de hoy, pero también ser empáticos con el yo del futuro, que vamos a envejecer en un país que hoy por hoy todavía no está preparado para una población mayor.
Bueno, justamente te quería comentar eso, que los últimos datos del censo también dan a conocer eso, de que vamos a ser una población mucho mayormente de adultos mayores. Entonces, también de parte del gobierno han hablado al respecto y de la preocupación que hay, pero finalmente con este veto presidencial uno dice, bueno, ¿y la preocupación real dónde está?
¿Qué quieres que te diga, Camila? Comparto tu apreciación, efectivamente. A esto se le suma a otros proyectos, como por ejemplo el retiro forzoso de las personas mayores del aparato público, funcionarios públicos de 75 años, a partir de este año, efectivamente, van a tener que verse forzados a salir a los 75 años por una ley de reajuste fiscal, y así otros proyectos que no han sido mejorados durante esta administración. Yo espero que el próximo gobierno, y la verdad que aquí estamos hablando de una política de Estado, no queremos apuntar a políticos en particular, espero que pronto nos demos cuenta de que estamos atrasados, de que Chile envejece más rápido que el resto de la región, y que nos vemos forzados de alguna manera a dar el ejemplo, porque en un país donde hoy ya tenemos más personas mayores de 60 años que menores de 15 años, si no nos hacemos cargo de reactivar y de redimensionar o de rediseñar la estructura con la que incorporamos a las personas mayores, bueno, vamos a estar en un problema. Las personas mayores ya no son sujetos de caridad, son sujetos no solo de derechos, evidentemente, sino que también son sujetos necesarios para que nuestra sociedad, nuestra economía pueda estar funcionando y dinamizándose.
Todos vamos para allá, por eso también es un tema que nos tiene que importar a todos. Eduardo, lamentablemente esa es la realidad, que es lo que ocurre con este veto presidencial y es una tramitación tan larga. ¿Cuál es la realidad, teniendo en cuenta que, bueno, viene el cambio de mando el 11 de marzo? ¿Qué es lo que ustedes esperan que ocurra?
Mira, viene el cambio de mando del Poder Ejecutivo y también de algunos parlamentarios. Entonces, lo primero que hacemos es un llamado a todas las autoridades, a las actuales y a las próximas, a poner en el centro el bienestar y los derechos de las personas mayores. Y dentro de eso, lo que más nos interesa es que se resguarde el espíritu del proyecto, que fue, insisto, aprobado unánimemente por todo el Congreso. Y en esa línea, bueno, yo esperaría, a mí me encantaría, sé que eso no va a ocurrir, ya perdí la esperanza, pero me encantaría soñar con que este gobierno retire el veto antes de que se discuta en el Congreso. Eso sería lo ideal, pero en la situación más realista de que eso no ocurra, la petición va a ir al gobierno siguiente, a que retiren el veto y que pasemos prontamente a promulgar esta ley para encontrarnos en el diseño de su reglamento y en su implementación. Y sobre todo, y quizás lo más importante aquí, como para manifestar también que nuestro descontento no va asociado a una huelga de manos arriba, sino que todo lo contrario, nosotros estamos a disposición y con muchas ganas de trabajar y colaborar en lo que sea necesario para que la ley pueda ser aprobada lo antes posible. Entendemos la urgencia del tema y como sociedad civil, desde la comunidad de organizaciones solidarias, desde Conecta Mayor, desde la red de voces mayores y de tantas organizaciones, la misma Defensoría de las Personas Mayores que también participó de la reunión, la verdad que todos estamos absolutamente a disposición, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, para que esta ley se promulgue rápido y para mejorarla si es necesario, pero en los trámites que correspondan y en los tiempos que correspondan, entendiendo que no podemos seguir gastando meses en una población que ya nos lleva esperando más de 5 años.
Así es. Estamos conversando hasta ahora con Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC. Eduardo, dentro de todo esto que hemos conversado recién, ¿cuál es el rol que tenemos las personas como sociedad civil? Estábamos hablando recién de lo que tiene que hacer el gobierno, el parlamento, etcétera, el congreso, pero nosotros como personas también tenemos que empezar a tomar estos temas en cuenta y tenerlos como prioridad. Y eso, de alguna forma, también puede generar presión, ¿o no?
Sin duda, o sea, qué bueno que lo comentas, Camila, porque la verdad que el edadismo, es decir, la discriminación por edad, es la tercera causa de discriminación más grande en el mundo después del racismo y el sexismo. Uh-huh. Es decir, aquí tenemos un arraigado, una serie de estereotipos y de prejuicios que no nos permiten ver en la vejez una buena etapa de la vida, ya sea de los demás, con millones de prejuicios, pero también en la propia. Y cuando uno tiene una mala percepción de la vejez, envejece y luego vive una vida pensando que no le corresponde vivir lo que está viviendo, una mala etapa de su vida. Entonces lo primero, como dices tú, Camila, es partir por casa y cambiando la mirada sobre las personas mayores, dejar de verlas como sujetos de caridad, como personas de debilidad que requieren de la ayuda del Estado, y entenderlas de la otra forma. Todos tenemos a personas mayores cerca, entonces imaginario colectivo de la persona mayor como con una imagen negativa, que efectivamente pueden haber algunas personas así, no es el real. Menos del 20% de las personas mayores tienen niveles de discapacidad y dependencia, y por ende, si cambiamos esa mirada y empezamos a tratarlos y tratarnos mejor, vamos a ir de a poco también dejando ver lo necesarios que son las personas mayores. Y ahí, pucha, la verdad que pasa en todos los espacios de la sociedad, desde sentar a la abuela en la mesa y escucharla, y no solo sentarla ocupando un espacio, sino que también dándole espacio para escuchar, para opinar.
Claro, que sea parte de las conversaciones.
Pero también integrándola, por ejemplo, en la vida digital. No se trata de pasa para acá, yo te lo hago, pero ¿cómo me preguntáis si ya te enseñé? Sino que entender que las personas mayores en el fondo vivieron otros tiempos, y así como ellos nos enseñan de historia, o en su minuto nos enseñaron a comer, a agarrar la cuchara, a tomar la bicicleta, bueno, hoy día a nosotros nos toca enseñarnos las cosas que ocurren en nuestros tiempos, y que para los más jóvenes quizás fue más fácil porque se nos enseñó, en mi caso, en la universidad, a los más chicos se les enseñó en el colegio usar la tecnología. Bueno, a ellos no se les enseñó en ningún espacio, ni siquiera en el mundo laboral, a los que ya son más mayores y no trabajan. Entonces, por supuesto que nos compete el deber de involucrarnos en su inclusión en el mundo digital. Hoy en día la vida digital es esencial para todos los aspectos de la sociedad.
Hay que ser muy empáticos.
Así es.
Empáticos. Así es. Y entender que, bueno, obviamente vivieron en una realidad completamente distinta en su momento, y que con la tecnología avanzó todo, pero años luz. Obviamente hay que ayudarlos a que puedan, por ejemplo, en el caso de la tecnología, integrarse también a la tecnología. Eso es, pero también tarea de cada familia.
Hay una serie de derechos que justamente esta ley que fue vetada los promueve. Entonces, parte de la urgencia por promulgar la ley tiene que ver con validar estos derechos que mencionamos: el acceso a la digitalización, a la capacitación, al empleo, a la no discriminación. Son parte de las cosas que contiene esta ley, que esperamos que se promulgue prontamente con el próximo gobierno.
Veamos qué va a pasar, vamos a estar atentos. Estaremos también atentos a todo lo que ocurre. Sí, de todas maneras, Eduardo, quiero agradecer tu tiempo con nosotros y que tengas una excelente noche. Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC. Que estés muy bien.
Saludos a todos. Adiós.
Buenas noches. Chao, chao. Oye, importante todo este tema, todo relacionado a los adultos mayores. Finalmente es un envejecimiento digno para todos y todas. Todos vamos para allá, como lo decíamos recién. Y lo último que conversábamos ahí con Eduardo es ser empáticos. Eso es muy, muy importante. 21 horas con 23 minutos. Nos vamos a la música. Escuchamos a esta hora a Dua Lipa, Be The One.
Presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Bio Bio, la radio.
En Parquemet, cuidarnos es tarea de todos y todas.
Por eso, la prevención es la mejor defensa contra los incendios forestales.
Parquemet es un lugar libre de humo. Está prohibido fumar, hacer asados o encender fogatas.
Y en caso de emergencias, llama a nuestro número 1466.
Juntos cuidamos el pulmón verde de Santiago. Más información en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Actualidad, buenas canciones y los comentarios del día. La hora de la radio.
21 horas con 29 minutos estamos haciendo la hora de la radio y les quiero contar lo siguiente. Hay información de la autopista central que da a conocer que un vehículo fue retirado, esto en la ruta 5 al sur, kilómetro 3,9, sector pasarela Ismael Valdés. Este lugar ya está con todas las pistas habilitadas, el llamado es a transitar con precaución. En tanto, la ruta de la Araucanía hacen un llamado a tener también ahí precaución, estar alertas, porque se mantiene un procedimiento por un siniestro vial en el kilómetro 600 1,800 de sur a norte, sector Dumo. Alto flujo vehicular en este sector, ruta 5 sur, para que estén atentos a lo que ocurre en ese lugar. En tanto, Américo Vespucio Oriente informa de trabajos nocturnos en el túnel de Vespucio Oriente, dirección al sur, desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Ojo con esto, porque hay una reducción de pista en este lugar, de la pista derecha, frente a la salida 4, Isabel la Católica, hasta la salida 5, Tobalaba, y también un cierre de ingreso Cristóbal Colón. Todo esto para que planifiquen el viaje. Bien, 21 horas con 30 minutos, nos vamos a la música, escuchamos Los Rodríguez sin documentos.
Ahí vamos.
buena compañía y conversaciones interesantes. La hora de la radio.
21 horas con 35 minutos. Estamos haciendo la hora de la radio. Y vamos a hablar acerca de un tema también que es muy importante. Para eso estamos conectados con Camila Castro, abogada egresada de la Universidad Autónoma de Chile. También tiene un diplomado en ciberseguridad y protección de datos de la Universidad de Chile, también la misma casa de estudios. Vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con cuáles son, de alguna forma, la evolución del mundo legal frente a la transformación digital y también todo lo que tiene que ver con el liderazgo femenino en áreas estratégicas, teniendo en cuenta también que ya viene pronto el 8 de marzo, el 8M, y para eso, Camila, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Camila, bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias, Camila. Mira, cuéntanos, porque yo entiendo y sé que tú manejas distintos temas laborales y que tienen que ver con mujer. En este caso, como lo conversaba yo recién, ¿cuál es el contexto que tú puedes indicarnos que existe hoy día en Chile respecto a lo que tiene que ver en materia de liderazgo femenino?
Perfecto. Mira, bueno, para aclarar un poco ahí, yo tengo un cargo que es como una intersección, como trabajo en una legal tech, en realidad que es como una empresa de software para abogados.
¿Ya?
Trabajo como en esta intersección de ventas B2B, ya, porque soy líder comercial, me cargo de Head of Sales, mezclado, digamos, con este trabajo, digamos, de prestación de servicio a gerencias legales, donde por supuesto también interactúo con distintas agrupaciones de mujeres que ven tanto, digamos, la parte de las gerencias legales obviamente tal, o sea, las que ocupan cargos de liderazgo, y también el rubro de la tecnología, que sabemos que también está marcadamente masculinizado.
Sí.
Ahí en ese sentido, lo que te podría decir en cuanto a cifras es que en general en el mercado, la comparación, digamos, de la cantidad de mujeres que llegan a tener cargos de liderazgo es de 100 hombres, 87 mujeres, más o menos, digamos, es la proporción. Y en general, tanto en ventas como en la parte legal, digamos, así como también en ciberseguridad, las cifras van en torno al 20 al 25% máximo.
Pero cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso de la cifra que nos indicabas recién, 100 hombres, 84 mujeres, ¿eso hoy en día es harto, es poco, estamos bajo de lo que se espera o estamos sobrepasando realmente lo que se espera?
No, estamos bajos.
¿Ya?
Ya, sí ha habido un avance entre el año 2023 al 2025, hay un aumento más o menos del 2% en cuanto a las mujeres que llegan a obtener cargos asociados tanto a como puestos, digamos, importantes a nivel de ciberseguridad, como también cargos como sales manager o también como gerente legal. Sí existe todavía una brecha, que de hecho salió hace poco en un reporte de Ideal, y me parece que era el informe, digamos, que todavía sí existe una brecha salarial, digamos, que diferencia, digamos, en ciertas empresas cuando una mujer ocupa un cargo a cuando lo ocupa un hombre.
Camila, y en ese contexto también, ¿cuál es la evolución del mundo legal frente a esta transformación digital? También ahí lo que hacen ustedes en Legal Tech.
Mira, a ver, en general Legal Tech como que lo que busca precisamente es que la industria legal cambie un poco esta figura como más reactiva. Las áreas legales como que venían de este funcionamiento en el que había un problema y buscábamos al área legal dentro de la empresa.
Sí.
Nos pasaban una multa. Había algún riesgo, de hecho, con incumplimiento regulatorio, nos demandaban, lo que sea, digamos, y ahí como que entraba, digamos, la figura del abogado. Hoy día lo que busca el Legal Tech precisamente es que no se trata solamente, digamos, de digitalizar documentos, sino que estamos hablando de automatizar ciertos procesos, darle mejor trazabilidad y también el tema de tener data. En el fondo, como tener data para precisamente que cambie este rol, digamos, de un área legal reactiva a un área legal proactiva. Que sepa identificar riesgos de manera más rápida, y eso al final se logra con tecnología.
¿Y las mujeres estamos hoy en día insertas también en todo lo que tiene que ver con espacios históricamente masculinizados? ¿Estamos de alguna forma abarcando entonces mucho más? Al menos ahí en los datos que nos decían un 2% más, pero eso es significativo igual.
Sí, o sea, hay un avance. Igual como que hay que aclarar. Hoy día, digamos, como que las barreras no son de capacidad, ¿ya? O sea, cada vez hay más mujeres en las universidades, en carreras como informática, en ingeniería, digamos, en computación, en derecho, digamos, las mujeres también ocupamos, digamos, el 50% más o menos de los cupos en Latinoamérica en las escuelas de derecho. Y en ese orden de ideas, digamos, como que las barreras no son de capacidad, sino que son más bien estructurales. Esa brecha, digamos, como que si bien no se está amplificando necesariamente con los años, igual es una realidad que hoy día hay menos referentes femeninos en áreas técnicas como más duras de ingeniería o de ciberseguridad. Estamos, de ejemplo, y esto va como muy de lo que yo experimenté, haciendo el diplomado, me acuerdo que éramos el 20% del curso total éramos mujeres, el resto eran todos hombres, en el diplomado de ciberseguridad, por ejemplo. Yeah. Y ahí te estoy hablando igual del año 2020. Ya, o sea, no fue tampoco hace tanto tiempo. Hoy día sé que ha ido aumentando, pero como te digo, yo creo que en definitiva, o sea, vamos por buen camino. Y de hecho, o sea, el incluir mujeres hoy día en cargos de ese tipo o en otros cargos que son, o puestos que son como históricamente masculinizados, yo siento que se transforman como en una herramienta estratégica como para competir mejor o ser más estratégicos a la hora de entrar al mercado.
Sí, bueno, y también en temas no solamente relacionados con los cibernéticos, sino que también con temas estratégicos de redes sociales, la tecnología, también la mujer tiene un rol que ha ido en aumento, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, como te digo, mira, quizás a lo mejor yo soy un poco acelerada, es propio en realidad de las mujeres que trabajamos, sobre todo en áreas comerciales, con tecnología, como que el ser, querer todo más rápido, yo creo que es parte del perfil. Pero sí, o sea, la participación femenina en tecnología ha ido aumentando, o sea, como te decía, como que hace unos años estaba como en un 24% y hoy día está llegando al 28%. Pero claro, como te digo, ahí como que yo siento que la brecha puede ser que esté como en los espacios de poder, ya más que en la participación como fuerza de trabajo, digamos como que en los cargos de liderazgo donde se produce esa brecha.
Sí, como espacios que son también de cargos gerenciales.
Exacto, yeah. Sí, porque el fondo del desafío, como te decía, es más bien el liderazgo, no tanto la participación, porque sí estamos como llenando espacios.
Sí, bueno, y Camila Tocaya, además, estamos ya en la previa del 8M, el 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer, una fecha de conmemoración, reflexión, lucha global también por la igualdad de género, la justicia y la erradicación de la violencia hacia mujeres, también niñas. En ese sentido, ¿cuál es la reflexión que haces tú en el Chile que estamos viviendo hoy día?
Mira, a ver, yo creo que es importante a las niñas desde etapas muy tempranas visibilizar que tienen opciones, digamos, distintas profesionalmente, o sea, sacarnos ese sesgo, digamos, de que los niños son buenos para las matemáticas y las niñas somos buenas solo para el lenguaje y comunicación castellano, no sé cómo le llamarán ahora. También, digamos, como que abrir esos espacios dentro de los colegios, del área, digamos, educativa, también como que haya más reforzamiento a las mujeres a asumir roles distintos. Históricamente como que venían más marcados por presencia masculina. En el fondo que eso ya como que no debiese ser un sesgo el día de hoy, y creo que también se está eliminando y las mujeres también estamos generando como agrupaciones para tomarnos un poco esos espacios que estaban medio abandonados.
Bien.
Y sí. Como te digo, o sea, yo creo que en el fondo es como la transformación digital hoy día, como que yo creo que no es solamente como a nivel tecnológico, yo creo que algo más bien cultural. Y ahí es como que llamo no solamente como a las mujeres, sino que en general como a todos los que puedan, digamos, tener algún tipo de injerencia en esto. Y al fondo la diversidad estructural, por lo menos como nosotros lo vemos en Lemontech, no es, digamos, un gesto simbólico, sino que de verdad, como lo dije antes, se transforma como en una ventaja competitiva y estratégica. Porque tenemos un aporte distinto, tenemos una visión distinta del negocio y de verdad que somos un aporte tremendo.
Hay mucho en que podemos aportar, obviamente. Bueno, Camila, quiero agradecer tu tiempo con nosotros para conversar acerca de este tema. Nunca está de más. Camila Castro, abogada de la Universidad Autónoma de Chile. También cuentas con un diplomado en ciberseguridad y protección de datos de la Universidad de Chile. Muchas gracias.
Gracias a ti, Camila. Un gusto.
Buenas noches, que tengas una linda noche.
Igual tú, buenas noches.
Bien, oye, importante, interesante hablar acerca de estos temas, hay que ocupar esos espacios y al parecer vamos bien encaminados. 21:44, nos separamos con música, ¿sí? A ver, Macha, ¿o no?
Macha y el bloque depresivo. Me vas a extrañar.
No fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me va a extrañar, te apuesto lo que quiera que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía.
Intégrate y comenta con nosotros La Hora de la Radio.
21:47, estamos haciendo La Hora de la Radio. Y con ustedes, recuerden que nos pueden escribir al más 569-9200-7888. También, ¿ya?, si nos quieren llamar para contarnos lo que ustedes quieran. Bueno, principalmente informaciones a esta hora. Siempre ustedes están ahí con el dato preciso. Al 800-810-810. Me encanta. Oye, importante que tengan esos números ahí a mano porque nosotros siempre estamos para atenderlos. Pero sobre todo en el WhatsApp, al más 569-9200-7888. Y les quiero contar que, aprovechando en esta instancia, les quiero reiterar que la ruta de la Araucanía indica que se mantiene un procedimiento por el siniestro vial en el kilómetro 600,800 de sur a norte, sector Dumo. En ese lugar hay alto flujo vehicular para que estén atentos y si en el caso que tienen que salir, bueno, también planificar el viaje. Revisamos también qué ocurre en la ruta 68. Hay un accidente en el sector del túnel Lo Prado con dirección a Valparaíso. La pista está restringida. Esto es información que está en desarrollo, se va a ir ampliando una vez que existan más detalles y que el personal esté en el lugar. Bueno, hace 5 minutos también se hace una nueva actualización. Se mantiene este accidente en el kilómetro 21,4, sector túnel Lo Prado. Sigo revisando por acá, también se declara alerta temprana preventiva para la región de Ñuble, todo esto por un evento meteorológico. Estoy revisando acá de qué se trata. Bueno, esto tiene que ver con viento. En consideración a este antecedente y coordinación también con la de la delegación presidencial regional de Ñuble, la dirección regional SENAPRED declara alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico vigente desde hoy hasta que las condiciones así lo ameriten. Esta declaración se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo, que es lo que están alertando, que hay un viento normal a moderado en el litoral, cordillera de la costa, valle precordillera y cordillera de la región, ¿ya? También precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en valle precordillera y cordillera. También probables tormentas eléctricas en el litoral, cordillera de la costa, valle precordillera y cordillera de la región. Vamos a seguir revisando esa información constantemente, pero también vamos a seguir escuchando música, ¿sí? Porque nos vamos con Blondie, María.
Súmate a la audiencia de la noche.
La hora de la radio.
¿No? ¿Sí? ¿No? Oye, ¿cuándo dije eso? No me acuerdo. Oye, ya. No, cuando está Nico aquí en el control, pasan estas cosas. 21:54. Quiero enviar un saludo a Gaby, que nos escribió al WhatsApp de la radio, el más 569-9207-888. Nos escribió y también nos envió un audio que escuchamos mientras estábamos allí en la canción, donde comenta acerca de lo que conversábamos hace un rato atrás con nuestro entrevistado sobre los adultos mayores. Gabriela, Gaby, nos indica ahí, nuestra querida auditora, que claro, hay muchas personas que viven en condiciones que son pésimas. Afortunadamente, ella no está viviendo de esa manera, es una adulta mayor de la que sí se hacen responsable, pero hay muchos otros que sufren el abandono. Así que un saludo grande a Gabriela y muchas gracias también por ser parte de la hora de la radio. Aprovecho de saludar también por acá, nos saluda Javier, que está junto a su hijo Martín en Las Condes, escuchando también la hora de la radio. Lo mismo nos indica Gabriel, que nos dice que está junto a su abuelita esta tarde, noche, tomando once ahora. Desde las 9, a las 9 horas me envió su mensaje. Al menos está tomando 11. Hay muchos que toman 11 tarde. Ojalá sea algo livianito. ¿Sí? Mira, por acá vamos a aprovechar de revisar también qué está ocurriendo en las autopistas. Porque lamentablemente hace un rato les decíamos que hay un hecho ahí también en la Araucanía que tiene harto detenido el tráfico y también con alto flujo vehicular. Miren, revisemos también en, a ver, Ruta 68 hacen una actualización hace poquitos minutos. Dicen que el accidente del kilómetro 21,4 se da por finalizado, sector túnel Lo Prado con dirección a Valparaíso. La pista derecha ya está habilitada, ¿ya? Y acá también, región de la Araucanía, reitera nuevamente, se mantiene el procedimiento por siniestro vial en el kilómetro 600,800 de sur a norte, sector Dumo, donde, como les contaba yo recién, hay alto flujo vehicular, ruta 5 sur, para que lo tengan presente en caso de que se tengan que movilizar. Seguimos revisando otras informaciones. Bueno, Ruta de la Araucanía también hace un llamado a que todos los automovilistas lleven siempre el chaleco reflectante en el vehículo, usarlo también en caso de emergencia, todo esto para poder ser visibles y salvar sus vidas y la de otros. La seguridad en la carretera empieza con la prevención, es lo que indica también en su página de X. Autopista Vespucio Norte, en tanto, indica que hoy día, entre las 22 horas y las 6 de la mañana, recuerden que está el corte de tránsito en la calzada Oriente Vespucio Norte, entre calle El Descanso y Avenida San Pablo, todo esto por obras de cuartas pistas. El llamado es a que estén todos muy atentos a la señalización del lugar. Por acá también nos escribe Aurelio al WhatsApp de la radio y nos dice: buenas noches, señorita, te saluda Aurelio, techito amarillo, altísimo congestión en el terminal de buses de Estación Central. Oye, excelente dato que se sacó ahí, Aurelio, para todos quienes se están movilizando en ese lugar. Muchos están volviendo porque se nos vino marzo encima. Último día de febrero y ya el lunes vamos a empezar con lo que muchos llaman en los medios de comunicación como el super lunes. ¿Ya compraron útiles escolares? Uf, se viene con todo marzo. Mira, seguimos revisando. Mira, hay un auditor que me está escribiendo, no me aparece su nombre. Nos dice: por favor, ayuda, hay fuego, me mandó una fotografía, le voy a pedir que por favor me envíe el mismo lugar, que me envíe todos los datos desde donde nos está enviando esa fotografía, para poder nosotros también darlo a conocer aquí a través de la radio. Por acá también: buenas noches, Bio Bio, les saludo a Carlos desde el gélido New York City, trabajando aquí en los carritos de Money for Nuts, en Times Square. Un abrazo a mis compatriotas chilenos. Un abrazo también ahí a nuestro compatriota que desde muy lejos nos está enviando saludos. Nosotros nos separamos porque viene el informador. Nos separamos un momento y ya estamos de regreso para seguir leyendo todos sus mensajes. Recuerden, más 569-9200-7888.
importa la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.